Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pelota al que sabe, versión Juegos Olímpicos. Y tenemos pues a alguien que está viviendo los Juegos Olímpicos como nadie, en primera fila, literalmente un privilegiado. Mark, desde Japón, Crozas, ¿cómo andas?
Un privilegiado, como bien lo dices, hermano. Bien, muy feliz. Obviamente son ya 45 días los que llevamos aquí con pocas horas de sueño y creo que eso se nota. A los que vean el video se notan las ojeras, ya se nota lo jodido, pero con satisfacciones como la que acabamos de vivir, pues todo es más llevadero, ¿no?
Oye, dime algo, has hecho varias coberturas a lo largo de tu carrera acá en TUDN. ¿Encuentras esta así más pesada, pero yo sé que es especial, pero más pesada que el resto?
Tengo la experiencia de así de magno eventos del Mundial de Rusia, pero siendo una de las mejores experiencias de mi vida y seguramente la mejor experiencia profesional de mi vida anteriormente, antes de estos Juegos Olímpicos, la diferencia era de 9 horas con México, 8 con Estados Unidos. Ahora son 14-13. Eso yo creo que es lo que lo hace un poco más duro, ¿no? Porque durante todo el día, y tú lo sabes bien, cuando estuvimos en Rusia, estás dándole seguimiento a las competencias, a los partidos, a los programas que hay durante el día, y cuando llega la noche, inician nuestros programas o tempranito en la mañana, y ahí, en ese cambio de horario, es cuando realmente pues, te rompe un poco tu día a día, ¿no? Ha sido difícil la adaptación. Si además a eso le sumas los 14 días de cuarentena llegando y que no dormí absolutamente nada porque me la pasé viendo la Euro por TUDN también y la Copa América y todo. Entonces, el problema es que somos unos enfermos y consumimos todo
el deporte. Ese es el verdadero problema. Oye, ¿cómo viste ayer, más allá del aspecto táctico, pero ahorita entraremos en ese detalle, ¿cómo fue vivir, Mark, un momento histórico, histórico para México, histórico para todos los futbolistas, para todo el cuerpo técnico? O sea, tú que estuviste ahí a unos metros en el mismo estadio, ¿cómo me lo cuentas?
Fue emocionante porque vivimos un poco todo el proceso, ¿no? Ya desde el preolímpico estuvimos muy cerca del equipo. La relación que tenemos con algunos de ellos, sobre todo conociendo al Jimmy, la idea del Jimmy, lo que ha vivido en todo este proceso olímpico. Y desde que llegamos aquí, pues quieras o no, tú sabes que normalmente el futbolista es un poco reacio a la prensa, ¿no? Pero después de muchos días de encierro, y también ellos fueron el primer equipo en llegar aquí a Japón el 9 de julio, incluso casi 2 semanas antes de su primer partido contra Francia, pues yo siento que también se les hace padre el ver caras conocidas, ¿no? Y alguien claro, que sabes, que ubicas. Entonces, quieras o no, vas generando una relación del día a día, del saludarte constantemente, del platicar los 5 minutos, los 3 minutos entrando o saliendo del entrenamiento. Y te hacen sentir parte de, además de como mexicano, además de como aficionado al fútbol, además de por nuestro trabajo de comentaristas y analistas. Y cuando tú te vas ilusionando con el equipo, pues también vives esa ilusión que ellos mantienen, ¿no? Y esa calma también, porque nos decían siempre, vamos paso a paso, vamos día a día. Las derrotas duelen mucho. O sea, nunca me había pasado, creo, desde que trabajo de este lado ahora del fútbol, desde la televisión, el que una derrota como la del día de Japón me afectara tanto. Porque te lo juro, llegamos al hotel y me tocaba hacer el color y me tocaba hacer enlaces y, güey, estaba emputado, güey. O sea, no me salía. No
tenía en la fase de grupos.
Sí. O sea, en el segundo partido, ¿no? Ajá. Y luego, como ves la otra cara de la moneda el día de ayer, enfrentando al mismo rival y mostrando esa superioridad y esa tranquilidad y ese manejo de todos los tiempos. O sea, no solo futbolísticamente, obviamente fue superior, ¿no? Pero a nivel emocional, superarlo del día de Brasil 3 días antes y sobreponerte de esa forma y transmitirlo, porque luego después del partido lo comentaba con algunos y al Jimmy le dije, güey, hoy ni nos hicieron sufrir. Realmente, o sea, fue, no sé si estás de acuerdo, fue el partido más fácil de los que ha tenido México, sí, en estos Juegos Olímpicos.
Sí, fácil. A ese y a la par de Francia, pero hoy además fueron completamente superiores. Tuvieron el 4, incluso si metieron el 4-5, es decir, pudieron haber acabado 5-0 al minuto 80. Güey, te iba a preguntar eso, porque dices que hablaste con el Jimmy. En este festejo, obviamente en esta necesidad de buscar también sangre latina, poder hablar con alguien español, tú eres un rostro sumamente conocido, que además está cerca de la selección, ha estado muy cerca en todo este proceso. ¿Llegaste a hablar con alguien, güey, después de la medalla de bronce? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se sentían? ¿Qué te decían?
A mí me llamó mucho la atención la emoción de Memo. O sea, Memo siendo de los que más tiempo lleva en selección, o sea, no sé exactamente, ¿no? Uh-huh. Tiene 35, 36 años. ¿Con qué edad debutó? Con 20, 21 años en selección, sí. Y lleva muchos procesos. Ya había estado en unos Juegos Olímpicos, aunque no jugó. Y ya ha vivido muchas experiencias como esta, ¿no? No solo el verlo llorar a pie de cancha, sino esa sonrisa y esa felicidad que transmitía, y lo pudimos saludar y felicitar, y realmente se notaba, ¿no? Se notaba muy, muy feliz. Lo de Henry Martín, realmente también pude platicar un ratito con él y felicitarlo sobre todo, ¿no? Porque no ha sido fácil el llegar con tantas dudas alrededor de su convocatoria y sí, además aportar lo que ha aportado como persona, que eso no teníamos ninguna duda los que lo conocemos más o menos, pero también Alex de la Rosa llegando tarde, no te lo puedo creer. el nivel futbolístico que ha mostrado Henry, y creo que también la satisfacción ya el día de ayer, es que son muchos, ¿no? O sea, te destacaría uno, pero obviamente después de levantar la medalla, pues felicidad por parte de todos. Hasta Alex estaba feliz, aunque tenga esa cara de amargado.
¿Cómo andas, güey? ¿Estás muteado?
Quita el mute.
Un año después no prendo. Estoy desvelado, pero soy el único elegante aquí. Es lo que veo en esta plática.
Espérate. Te voy a hablar de elegancia. Aguántame tantito.
A ver, ¿a dónde va Mark? ¿Se va por su traje o qué?
No, por la de México, por la de Messi. A ver qué va a sacar. Sí, la de México. Bien.
De Charlie, además.
No, tú.
Güey, ¿cómo le has robado a Charlie playeras, eh?
Oye, güey, espera. Oye, ¿es la que utilizó hoy o qué rollo?
Es la de hoy. ¡No!
¡Mira, Adriana González!
Hasta que tienes buena compañía, Alex. Gracias. Quédense ustedes dos, por favor.
No te escucha. Ya te escucha. Límpialo bien. Está limpio. ¿Qué? Ya.
Quédense aquí, por favor. Suban el nivel de este podcast, por favor.
Qué bello que es un depa nuevo.
Es casa, ¿cómo depa? Es casa con jardín.
Ya nos cambiamos.
Es una mansión.
Ahí las ardillas van a ser en su agosto.
Ya estamos tratando de conquistar unas nuevas que hemos visto por aquí.
¿Cómo está el Fred?
Muy feliz, Adri. Muy feliz. No hemos dormido. Dice que está desvelado Alex de la Rosa. Pues yo, no sé, 45 días ya desvelado, ¿qué les cuento? Pero alegrías como la de ayer, la verdad, te inyectan. Y ahora, ¿te acuerdas lo que vivimos en el Mundial de Rusia? Que al final decíamos, si ahora me dijeran, quédate un mes más, me quedo. Pues no sé si un mes más, pero unos días más sí me quedaría.
¿Y tu mujer piensa lo mismo?
Mi mujer está bien preocupada en las playas de Formentera, hermano, ¿qué te digo? O sea, no es que me extrañe mucho.
¿Te van a encontrar allá?
No, regreso a México y nos vamos a Vallartita unos días.
No vas a decir alguna sandez, Adri, porque eso te está grabando, ¿eh?
Ah, perdón.
No, es una plática de... O sea, sí, pero no, mira, rec.
Eso lo dejamos.
No, para... quédate, porque Mark nos va a contar, no sé si ya contaste alguna anécdota o algo de Japón.
No, espérate, güey. No. Alex, que nos diga,
sí,
porque estaba a punto...
Sí, silencio.
Estaba a punto de contarnos... Estaba a punto de... Saludos a Adriana Monsalve, que estuvo con nosotros. Estaba a punto de contarnos, Mark.
En cuanto supo que ya estábamos grabando... Ajá. Dale.
¿Fue la de esta medalla de bronce, la medalla de Charlie?
Sí, fue la de ayer. De hecho, llegué y la lavé a mano. Oh. Te voy a contar que la lavé a mano, hermano, porque esta no me la juego, no la meto a la lavadora, no sea que se vayan a despegar las letras, los números. La lavé a mano ahí en el baño y ahí se está secando ahorita.
No seas ojalá, regrésasela.
Hermano, ¿qué te digo? O sea, y además...
Le robaste la pena playera con la pedir, que ganó el bronce.
A mí me da mucha pena pedir esas cosas. Y la verdad, mira, de hecho tengo la otra por aquí. Ya hablas que sí lo he sangrado, la verdad lo he sangrado. Esta sí se la pedí. Esta fue de sus primeras playeras con selección. Y la traía, ¿no? Y es la de oro. Oro cuando la ganan ahora hace un par de años. La primera del Tata Martino. Y le mandó una foto de, mira lo que metí en la maleta, no sé qué. Y el comentario fue de él de decirme, hay que renovarla ya, te doy la de la medalla. No dije nada. Y ayer después del partido justo vino y me la entregó cuando estábamos ahí con Katy a nivel de cancha. Ya han visto ese famoso abrazo entre el Jimmy y Katy que me estoy rentando, de hecho, para bodas, quinceañeras, para el que quiera. Grabo buenos videos ahí.
No, y organizas, güey. Organizas tú, eres un wedding planner, güey.
Lo que sea, hermano.
No solo fue la foto y el video, fue todo el viaje.
¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que todos los que estuvieron rajando y tirando mierda la falta de protocolos, de cómo la metieron, de cómo la le dieron acreditación y bla,
tomaron
bla, bla,
la
bla,
nota.
Esa foto la tienen de portada casi de sus pinches periódicos, güey. No, sí. me encantó.
Pinches doble moral.
Sí, correcto. Normal en este país. Muy, muy, muy normal. Oye, no vayas a sangrarle también la del quinto partido en Qatar el próximo año a Charlie.
Güey, les voy a decir algo.
Por
esa.
Están por
contrato. Les voy a decir algo. México llega al quinto partido.
Y la primera que usa en Europa también. Ya que vuelen, güey. Ya, neta. Y es algo... Y no sé qué ibas a decir ahora, Andrés, pero el Jimmy lo ha dicho en casi todas las conferencias de prensa. O sea, y no para hacer un análisis tan serio, ¿no? Pero cuando vemos a México, y es una realidad, y yo quizás nunca le había escuchado a ningún seleccionador o ningún entrenador hablar de esta forma del nivel de una selección mexicana. México, cuando enfrenta a Alemania, se pone al nivel de Alemania, güey. Y le pone las cosas difíciles a Alemania. Cuando enfrentamos, con todo respeto, al Salvador, nos ponemos al nivel del Salvador. Y se nos complica la vida en un partido de Copa Oro contra el Salvador. Y luego le ganamos a Francia, le pintamos la cara. Y a Japón, en un partido igualado, perdemos, pero luego les pintamos la cara en un tercer y cuarto lugar. Y creo que va mucho con el roce de competencia, ¿no? Entiendo los que dicen, no, vayamos a la Copa América, volvamos a Sudamérica. Yo creo que el roce de competencia está más para los futbolistas en el día a día, en estar allá, en estar en Europa, porque los que han estado... ¿Alguien había visto el nivel de Alexis Vega en estos Juegos Olímpicos? ¿En algún partido de Chivas tú habías visto
el nivel
durante 90 minutos de Alexis Vega aquí en un partido de Juegos Olímpicos? Yo sabía que era un futbolista de mucha calidad, de destellos, de talento, pero este nivel que ha mostrado aquí es espectacular y eso hay que darle continuidad.
Bueno, de hecho, Marc, para que puedan viajar a Europa necesitan tener ofertas. Justo hoy me platicaban que había una del AZ por Johan Vázquez hace algunos meses, pero se recuperó de una lesión Martin Cindy, me parece, y entonces esa oferta ya como que se enfrió un poco. Y me contaron que por Johan y por muchos más, a partir de estos Juegos Olímpicos, ya hay muchas llamadas. Así que no sé cuántos, no sé quiénes, no sé a dónde, pero sé que hay llamadas por varios de ellos.
No, pues que no nos extrañe. Acá el problema es a nivel directivo, ¿no? Que si preguntan por Alexis Vega, oye, güey, ¿cuánto está tasado Alexis Vega? No, pues 15 millones de dólares, güey. El pedo es que los directivos ayuden a la fuga de talentos también.
Pero un momento, ¿sí? Sí, pero no, porque estamos hablando de un futbolista ya que tiene 22 años, Alexis 23, y es un futbolista más hecho, con experiencia en primera división. Luego se van a Argentina también y fichan a cualquiera de 18, 19 años que no está tan probado y acaban pagando 15 o 20 también. Hay que revalorizar el valor del futbolista mexicano, el valor de mercado también. Y creo que torneos como este pues dan mucho que hablar, así como por Lainez. En su momento, que quizá tenía un año de experiencia en primera división, te paga 17 millones. Y por Edson, que sí, exageración. Por Córdoba, por Montes, por Johan Vázquez. Entiendo que Johan Vázquez quizás lo tiene un poco más fácil por las necesidades de Pumas de vender. Ahora, si hablamos en el caso de Alexis, específicamente, o de Antuna, pues se acaba de ir. Si a Bucetich ahora también Alexis y le quitas a Antuna, pues qué problemones.
Ah, si llega una buena oferta, Chivas también lo vende, ¿eh? Chivas también está un poco urgido. Por cierto, Marc, ayer te acuerdas lo que platicamos de Ochoa. Ya me enteré bien cómo estuvo el tema de los penales contra Brasil.
¿Qué,
sí,
¿qué
tenía
pasó?
Razón. Sí tenía razón. En la recta final, Jurado está con el entrenador de porteros y Jurado le escribe por WhatsApp a su representante y le empieza a mandar nombres de brasileños y el representante los busca en un programa estos de scouting en donde de cada jugador te aparece cuántos penales ha pateado y hacia dónde.
¡Madre!
Y entonces empiezan a hacer una lista y resulta que le manda el nombre de Renier y el representante se da cuenta que no tenía penales pateados, güey. Entonces tenía
era
la lista de todo mundo, pero les faltaba Renier, que al final tira penal. Por eso Memo termina adivinando, entre comillas, los cuatro, porque sí lo habla. Hay una imagen cuando va a la serie de penales que habla con el preparador de porteros y ya sabía perfectamente, o bueno, hacia dónde normalmente esos futbolistas pateaban. Lástima
ayer
que
le
no
pregunté,
llegó a ninguno.
Ayer le pregunté cuando felicitábamos al cuerpo técnico y así se acerca también Alex, el entrenador de porteros, y le dije, ¿no? Y hablábamos de eso, incluso al aire lo dijimos con Andrés, en un equipo que durante 6 partidos anota 17 goles, obviamente nos quedamos con los goles, ¿no? Y qué bonito juegan y qué ofensivos somos y todo eso. Pero el papel de Memo Ochoa ha sido muy importante, porque en momentos clave, aunque tuvieras la ventaja de 3-0, de 3-1, ventajas mucho más amplia, ha tenido muy buenas atajadas y ayer es el ejemplo. A partir del minuto 70 con el 3-0 saca un par de balones que si entra uno de esos goles o una de las definiciones que van hacia afuera, ojo, nos hubieran metido en problemas de cara al cierre de partido. Faltó nada más para Memo atajar uno de los penales. Uno de los penales, porque...
El primero estuvo cerca.
El primero, yo es lo que le pregunté al entrenador de porteros, a Alex, le dije, uy, yo conozco a Dani Alves y en mi vida le he visto patear un penal. Y me dice, había pateado dos y los dos los había cruzado. Entonces yo le dije, Memo, te lo va a cruzar. Y desde la banca, antes de que lanzara cada uno de los pateadores brasileños, le decía a un lado o al otro. No como Rudy Cursi, ya se pusieron de acuerdo y le dijo, vamos a hacer espejos. Si yo te digo aquí, tú te vas a tu derecha, ¿no? O sea, hacemos espejo. Y casi la ataja, porque además va abajo.
Y es que además si ataja ese, es el primero con el que abrían a Dani Alves. El mundo hubiera pateado con otra, claro, güey.
Habla de la gran preparación y lo bien que ha trabajado este cuerpo técnico, ¿eh? Porque nos centramos en la figura del Jimmy, pero cómo se complementan. Lo de Riota, yo lo conozco desde Tampico, desde Santos, había estado en Cruz Azul, había estado en Gallos Blancos también. Riota es un tipo estudioso que está consumiendo fútbol todo el día, que es el que les analiza absolutamente todo. Y hablando de Japón, obviamente tiene un gran conocimiento. También Físico Aníbal, que es asturiano, pero que ha dado 1000 vueltas por el mundo aquí, como ustedes comprenderán. Estuvo en Japón también durante un año. Ya es un mexicano más porque está en la banca y cuando suena el himno lo está cantando y es de los que más lo grita el himno mexicano. Y les mete un nivel de intensidad. O sea, llegan puntos en el que a veces dices que le baje un poco porque intenso a todo lo que da.
Ahora...
Oye, Cruzas, a ver, sí, Andrés.
No, dale, Alex. Que...
No, vas.
No, por favor, güey.
A ver, es que yo ya no quiero hablar con el Crossas analista. Quiero hablar con el Crossas viajero, turista, que ha cubierto Juegos Olímpicos, que me imagino va a ser una experiencia inolvidable en tu vida. Pero cubrir a la selección olímpica, me tocó a mí en Río, estuve muy cerquita de ellos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo más complicado? ¿Lo más fácil? ¿Alguna anécdota con ellos? Algo que la gente no haya visto. Porque sí, te han escuchado en las transmisiones, pero no han visto en el día a día el ir a entrenamientos, el platicar con alguno, aunque sea a la distancia. ¿Qué anécdota te ha quedado? ¿Qué cosas complicadas o fáciles has tenido en la cobertura?
Lo más difícil ha sido el contacto con ellos, porque obviamente... no, pues en los entrenamientos. Realmente en los entrenamientos, en los estadios, les contaré algo que obviamente hay que hacer color... Maffer, que está haciendo cancha, está con su realizador. Entonces, en lo que yo estoy preparándome para comentar el partido, también tengo que estar grabando cosas para el color y tengo la GoPro y esto. O sea, sí es estar en muchas cosas, es en el momento del partido, ¿no? Pero el único contacto con la Olímpica es platicar. Nos dan 15 minutos de entrenamiento a puerta abierta y también en el estadio cuando... cuando uno se pone la acreditación, intenta meterse por los pasillos del estadio y aparecer en la cancha y saludarlos una hora y media antes del partido, hasta que llegan los de la organización y te acaban sacando. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en la cancha? ¿No? Ha sido realmente el único contacto. Esto espero.
¿Y pones cara de no sé? Así de...
Ay, no, sabe, me perdí. O sea, sí.
Perdón.
No sé.
Has aprendido, Crozas.
Esto espero que salga más tarde, porque ya ves que nos están matando, que si no seguimos los protocolos, imagínate después, ¿no? Pero sí es el único momento, ¿no? En conferencias de prensa también, cuando llegan y solo somos dos medios, porque los otros, pues obviamente no se van a subir a un taxi para ir a 2 horas de camino para ver 15 minutos de conferencia y regresarse, ¿no? Pues te ven ahí y obviamente como tú estás día a día y les estás dando seguimiento, pues también lo agradecen, ¿no? De que estés siempre cerca de ellos, tanto tiempo fuera de casa, él se lo decía Andrés, ver caras conocidas les gusta, ¿no? Y eso también te facilita luego mucho, mucho las cosas. Pero yo creo que lo más difícil, Alex, y seguramente luego ya me contarás tú cómo lo viviste tú en Río, a diferencia de estos juegos, ha sido eso, que cero acercamiento con los deportistas más allá de en lugares de entrenamiento o en lugares de competencia.
Oye, güey, es bien sabido que la experiencia en la Villa Olímpica es única. Y
ya métele, por cierto, Vaca, métele muebles a tu casa, el eco está cabrón. Ya
sí,
métele,
porque
inviértele.
Me acabo de mudar, güey, no jodan. Oye, bueno, espera. La experiencia de la Villa Olímpica, muchos dicen que es única y es especial. Incluso en la Villa Olímpica varios se tomaban fotos con Djokovic, con Paul Gasol, con Zverev. Yo te quería preguntar, ¿alguno de ellos te llegó a contar lo que fue, güey? O sea, ¿alguno de ellos te dijo, güey, qué pedo estar de huevos estar aquí?
En la época en la que vivimos de redes sociales, todos te lo comentan. Pero hay diferentes tipos de ídolos, ¿no? Nosotros, tú mencionaste los de básquet, los de fútbol, los que llevan más tiempo en esos deportes, y obviamente es increíble. El Jimmy lo contaba con una ilusión espectacular. Le gusta mucho el tenis y decía, es que yo iba a correr en la mañana al gimnasio y veo aparecer por ahí a Djokovic con su maleta de raquetas, ¿no? Y estás en el mismo gimnasio compartiendo ahí con estos, ¿no? O los boxeadores cubanos y así. Pero luego, como aparecieron un poco los X Games en estos Juegos Olímpicos, pues muchos les gustan que si el skate, que si los escaladores. Entonces también encontrarse con esos personajes que tienen millones y millones de seguidores en Instagram y te los encuentras ahí, te tomas fotos, y también les ha llamado mucho la atención. Lo veíamos en El Piojo, en Alexis Vega. Veía una foto también, creo que era de Lainez y de Charly Rodríguez con Pau Gasol. O sea, si se juntan, se suben uno encima del otro y no alcanzan a Pau Gasol. Pero imagino, y eso sí es envidiable, que una experiencia... espectacular. Es mi único punto negativo, ahí sí se los digo, que he podido ver muy pocos deportes más allá del fútbol. O sea, a ver, estuve en la prueba reina del atletismo, estuve en la final de los 100 metros lisos masculinos, porque ese día por la noche el tri entrenó a las 5 de la tarde y acabé, me fui directamente al Estadio Olímpico. Estuve en la prueba de 200 metros también, estuve en un récord del mundo que Adriana Monsalve le hace mucha ilusión, el de triple salto de la venezolana. Estuve en el salto de altura donde el italiano y el catarí comparten la medalla de oro. O sea, son momentos históricos de estos Juegos Olímpicos, pero me habría gustado estar ahora mismo en la final del básquet, por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos, o el partido de cuartos de final, o ir a ver un partido de waterpolo, de balonmano, e ir a la gimnasia, ir a los clavados, ir a la natación.
Estar todo el tiempo en la Villa Olímpica, porque por ejemplo el equipo de Londres de aquellos Juegos Olímpicos estuvo concentrado, aparte llegaron ya a la Villa Olímpica para la fase final, donde Gio y Marco, Fabián, iban al McDonald's por hamburguesas y tal, ahí medio de contrabando.
¿Te crees que estos no? Pero, ayer cantaban...
No, pero estos estuvieron todo el tiempo, imagínate qué padre, ¿no? Convivir en la Villa con todo el mundo.
Se fueron a Sapporo, cuando jugamos en Sapporo el tercer partido contra Sudáfrica, dejaron la Villa Olímpica, y los cuartos de final fueron en Kashima, que eso está 2 horas, y también estuvieron fuera, ¿no? Fueron como 6-7 días que se fueron de la Villa Olímpica, desde el 16 hasta el 27 aproximadamente fue Villa Olímpica, luego se salen y ahora regresaron para las semifinales y para la final. Ayer cuando llegan, varios deportistas mexicanos los estaban esperando en el comedor y cantaron el cielito lindo, todos espectacular, subieron varios
después videos. De la medalla.
Después de la medalla.
¿Cómo habrá sido la noche del tri? Esa es mi gran pregunta. Esa es la que tenemos que investigar.
Tranquila.
¿Sí?
No, llega a dar gol,
Ya, no, ya con la tarea hecha en la Villa Olímpica, tranquila.
Andrés,
llena de alcohol.
Tranquila, tranquila, porque la verdad, o sea, me he podido meter en todos lados. ¿Conocen al Baldo? Al Baldo perfectamente. Sí. Ese güey se mete en todos lados e intento acompañarlo a todos lados, pero
a la Villa no.
La Villa Olímpica es imposible. Es imposible, no hay forma,
y es
obviamente
increíble
no hay.
Estar ahí.
No hay chelas.
No, pero espérame,
no hay chelas, no hay chelas en la Villa Olímpica. No hay chelas,
sí,
pero les voy a contar algo. Hoy el equipo sale de la Villa Olímpica porque va al estadio de Yokohama. Vamos a estar ahí en la final. De hecho, la comentamos y la pasamos nosotros. Vamos a estar en la final, voy a estar comentando. Y luego está la premiación, está la entrega de premios. Ahí va a estar la selección mexicana. Y después de ahí se van a un hotel. Ahí ya... Ahí ya no sé.
Ya no sé. No, a ver. Que no sabes. Investiga, cabrón. No,
investigo, ahí voy a estar, no voy brincando con todos. ¿Qué te crees?
A ver, tan sencillo.
Oye, no te imaginas.
De la Rosa, a ver. El equipo de básquetbol de Eslovenia, con Luka Doncic, que es mi ídolo del deporte mundial, se les vio y se filtró un video chupando vodka en la Villa Olímpica. ¿Tú crees que los mexicanos vamos a meter tequila? ¡Eso es todo, Marc!
El mexicano no lo va a lograr, carajo. En el Mundial de Brasil me tocó ver a un político, luego me enteré que era político, no lo hubiera hecho porque lo quemé con una foto en Twitter, hasta que me empezó a escribir la gente de Veracruz, mentándole la madre al político, me enseñó un osito de peluche que se abría a la mitad. No, somos preciosos. Oye, ¿qué te iba a preguntar, güey? Ah, ¿te imaginaste el escenario, Crozas, antes de ir a los Olímpicos? Hace un mes sin problema.
Yo, de hecho, mi pronóstico era final México-España con medalla de oro para España.
Para,
no. Con medalla de oro para España. O sea, sí por cuando vimos la lista, sobre todo, ¿eh? No, porque yo quiera. O sea, realmente yo hoy voy a comentar el partido y me vale madre quién gane el oro. La neta, me vale madre porque ustedes me conocen. Bien, o sea, el trabajo ya
lo hemos hecho.
Nosotros veníamos por medalla mexicana y aquí la tenemos. Tendremos un partidazo de fútbol entre dos muy buenas selecciones y lo disfrutaremos. Creo que será el primer partido que podré ver tranquilo y relajado en estos Juegos Olímpicos. Pero mi pronóstico era ese, encontrarse. Ya desde el inicio dije, está España por encima de todas y luego creo que está Brasil, está México. Pensaba y esperaba mucho más de Alemania y de Argentina. Japón la ponía ahí también con Brasil y con México, pero la máxima favorita siempre he pensado que era España.
Aunque no te dé Charly Rodríguez su medalla también. Oye,
estaría chingón.
¿Y de Japón con qué te quedas? O sea, si yo organizara un viaje a Tokio, ¿hay algún lugar? Ayer se lo pregunté a Val y en otro espacio y me contó de un restaurante, pero no me contó de algún lugar, algo. No sé si has tenido tiempo, a lo mejor ni siquiera has tenido tiempo de
sí.
Ir a lugares turísticos de decir, este güey está...
Hemos ido a grabar mucho. A mí me llama mucho la atención Shibuya. O sea, porque cuando no conoces Times Square en Nueva York y te hablan de Times Square, Times Square, Times Square, espectacular, Times Square, y llegas a Times Square y dices, ah, ok. O sea, son unas pantallitas, es una placita con unas pantallitas. Shibuya me encanta. Me encanta Shibuya por lo que representa. También es muy significativo. O sea, también hay muchas pantallas, hay publicidad, pero son 5 pasos de peatones que se cruzan. Si han visto Lost in Translation, la película de Bill Murray y Scarlett Johansson, es una de las imágenes más llamativas, más significativas. ¿Cómo se organizan? Porque si fuera Shibuya en México, güey, sería un pinche desmadre todos cruzando cuando quisieran. Todos esperando que el semáforo se ponga en verde. Todos así. Y cuando se pone en verde esos 45 segundos, hay 3,000 personas al mismo tiempo cruzando los 5 pasos de peatones que hay en esa glorieta, en esa placita, en ese como lo quieran llamar. Y eso habla de mucho de la sociedad, ¿no? Además, está por ahí la estatua de Hachiko, del perro, pues... El metro, es que a mí me ha llamado mucho la atención la sociedad. Ya la conocía, ya había estado aquí en el 2006, en el 2007, pero cuando vienes a jugar no tienes esa facilidad para conocer. Y vayas a donde vayas aquí en el metro, o cómo esperan, cómo todo el mundo va calladito, excepto Valmarín cuando aparece cantando y luego le meten la madre. No, la verdad ha sido una experiencia increíble.
Oye, a mí dime, acerca de la comida. ¿Qué nos puedes decir de la comida japonesa, güey? ¿Está rifada o no?
Pero es que la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, con la mejor gastronomía del mundo. O sea, no solo nuestra gastronomía, que es de las mejores del mundo, sino que incluso, obviamente, nosotros mexicanizamos el sushi. El sushi aquí, las ramen, son increíbles, pero nada que no hayamos comido allá, realmente. O sea, eso, pregúntaselo al garnachero, al de las garnachas, al de la ruta de la garnacha, que come cosas raras y calamares vivos y su chingada madre. Pero esas cosas... Sí, a ver, no soy de los que no se emocione por comer una ramen en Tokio, ¿no? Pero realmente viviendo en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que lo tiene absolutamente todo, pues lo tienes a la esquina de tu casa, Andrés.
Yo quiero la última. A ver, Crozas, solo puedes ir a un evento. Solo puedes ir a un evento.
Juegos Olímpicos, pero porque es en una misma ciudad o en un mismo espacio, pero puro fútbol. Entonces, para los que somos unos enfermos, eso yo creo que ese será lo mejor.
100%.
¿Ya con eso?
Ya nos vamos, Alex.
Baca, ya te corrió.
Ya nos tenemos que ir. Este güey tiene entrevista con el Jimmy.
Sí, voy a hablar con el Jimmy. 1-1.
Dile que lo queremos mucho, güey.
Ya en el viaje de regreso ya me pongo al pendiente de cómo va la Liga MX.
Güey, que agarre la mayor, dile que agarre el tri mayor.
Te manda saludos el Tata. Que lo querían de uno de sus auxiliares, pero como tiene 300, que mejor que va a esperar a ver si...
¿Y ese güey qué? El Tata Martino, lo quiero ver en los primeros 3 partidos de la clasificación. Y si no ganamos, mira, chao, chao, perro.
Me voy a chambear. Sigan ahí disfrutando. Adiós. Tú de tu casa nueva. Adiós, y tú de lo que sea que hagas. Dale.
Bye. Nos vemos.
Gran trabajo, Crozas. Bye.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.